aquí Radio Rebelde.
Desde un punto de la Sierra Maestra, en el territorio libre
del ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Y Gabón, ¿qué tal, ¿qué tal estamos, Aurora?
Un poco roncos, pero...
Bueno, pero aguantamos.
Pero bien, sí.
Aguantamos, aguantamos. Noticias que vienen de internet, noticias que nos cuentan cómo va la situación del mundo y con unas portadas que nos reflejan una situación prácticamente de guerra mundial. Tenemos el conflicto de Palestina, Irán, que están amenazando con una guerra. De hecho, hoy se reunían 800 generales con Trump en Estados Unidos y no es para cosa buena. No sabemos qué van a decidir. Tampoco han dicho cuál era el motivo de lo que iban a hacer, pero desde luego da que pensar. Decirles además que todo esto se acaba complicando la cosa con el tema de que además se está produciendo una amenaza contra Venezuela por su petróleo, que Venezuela está en situación de armas y movilizando a la población, y además se están dando revoluciones de colores en bastantes lugares del mundo, llamadas revoluciones Z, la gente que ha nacido alrededor del 2000, del 90 y pico a 2010.
O sea, el futuro.
El futuro, la gente que es el futuro. ¿Y por dónde empezamos, Aurora? ¿Qué le parece?
Pues rematando lo que acabas de decir tú, voy a leeros el titular del diario de hace 3 horas o así, en el que dice: Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino pese al texto acordado con Trump. O sea, que el texto ya no vale.
Si nos vamos a Hispan TV, desde allí tenemos información de lo que está pasando y os lo ponemos directamente con la corresponsal de Hispan TV.
Vamos directamente a la Franja de Gaza con nuestra corresponsal Judá Gegasi para precisamente informarnos sobre las últimas novedades sobre el terreno. Saludos cordiales, Judá, te escuchamos, adelante con el informe.
Sí, bien, Cristina, en este momento todo está rondando ante esta propuesta, o como denomina Donald Trump, acuerdo de paz que emitió en el día de ayer la administración estadounidense encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con la participación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ayer se llevó a cabo una rueda de prensa en donde estas dos personalidades anunciaron una nueva propuesta de tregua humanitaria, como ellos han denominado un acuerdo de paz. Supuestamente este acuerdo de paz, que está formado por 21 cláusulas, 21 puntos, dicta el fin de la guerra en la Franja de Gaza y dicta llevar a cabo a la paz en todo lo que es Oriente Medio. Entre los puntos hay que destacar de que este acuerdo solamente beneficia y satisface a las demandas israelíes, a las demandas del gabinete sionista y administración estadounidense, y no es un acuerdo justo, es decir, no es un acuerdo que intenta satisfacer las demandas de los palestinos y las demandas de Israel, sino que solamente beneficia a lo que es el ente sionista. De estos 21 puntos hay que destacar de que entre ellos dicta de que Hamás debe de liberar a los 48 rehenes israelíes, a los 20 con vida y a los restantes cadáveres. También dicta de que el movimiento de Hamás y su ala militar, brigadas de Al-Qassam, debe de desarmarse, y en general todas las facciones palestinas deben de poner sus armas, es decir, se debe de desarmar completamente la Franja de Gaza. También habla del desterramiento de varios líderes de Hamás y de las demás facciones palestinas. Además, dicta de que Hamás ni siquiera la autoridad palestina pueden permanecer en el gobierno de la Franja de Gaza, sino que será otra tercera parte quien gobierne la Franja de Gaza. Estamos hablando de que al parecer lo que quiere formar en ese momento Israel junto con los Estados Unidos es un gobierno tecnócrata, y que más tarde sean otros países como Qatar, Egipto o incluso los Estados Unidos de América quien controle y gobierne la Franja de Gaza. Sin embargo, también informar de que Israel sigue sin aceptar reconocer al Estado palestino, ha asegurado de que eso podría perjudicar y podría ocasionar un peligro a Israel y por lo tanto ellos no aceptarán bajo ningún concepto lo que sería reconocer el Estado palestino ni reconocer a los palestinos. Y por lo tanto, como podemos ver de estos 21 puntos principales, nada beneficia ni al pueblo palestino. Después de estos dos años no se llevará a cabo ningún acuerdo ni ningún beneficio para esta población gazatí que ha estado aguantando hambre, violencia, masacres durante dos años consecutivos y acorde a lo que aseguran los analistas. Supuestamente este acuerdo lo único que conlleva o el único fin que tiene es conseguir los objetivos que Israel no ha conseguido durante estos dos años de guerra, acabar con el movimiento de Hamas y liberar a los rehenes israelíes y por lo tanto este acuerdo lo que hace es intentar sacar a Israel victoriosa, intentar conseguir los objetivos y por otra parte intentar sacar a Hamas o las facciones palestinas como la parte que ha desvencido, la parte perdedora. Y ante todo esto decir que los países árabes, sobre todo Qatar y Egipto, se han pronunciado. Por una parte han asegurado de que ellos ya han pasado esta propuesta hacia el movimiento de Hamas, pero el movimiento de Hamas en el día de ayer salió en un comunicado. Por una parte aseguró de que ellos no han recibido de manera directa ninguna propuesta ni se ha debatido este acuerdo, sino que ha sido un acuerdo que solamente han dictado los Estados Unidos de América junto a Israel y por lo tanto jamás no ha estado participando en esta propuesta o en este acuerdo. Ha asegurado de que hay varios puntos que no podrían aceptar y que no son discutibles para la resistencia palestina, pero igualmente aseguró de que estudiará esta propuesta de manera detalladamente junto a los demás miembros de las facciones palestinas. Por otra parte, en el día de hoy el presidente de los países árabes e islámicos han estado al tanto y han estado al corriente de esta propuesta y supuestamente ninguno de los países árabes e islámicos debería de aceptar esta propuesta ya que también incluye medidas que tomará los Estados Unidos e Israel junto con Qatar, con Egipto, con Irán y otros muchos países. Y por lo tanto, según ha asegurado la población gazatí, este acuerdo no puede ser aceptado por la resistencia palestina, pero igualmente deberemos estar esperando cualquier declaración que haga el movimiento de Hamas o cualquier facción palestina ante este acuerdo que supuestamente Israel y los Estados Unidos de América están denominando acuerdo de paz cuando literalmente de paz no tiene nada.
Huda Hadassi desde Gaza. Deciros que como veis es muy diferente a lo que está pasando en los medios de comunicación del Estado español y de Europa. Lo que está pasando en el Estado español y de Europa. Deciros que la cuestión está en que se está transmitiendo a la población de aquí pues una información diciendo que esto va a ser aceptado. No es ningún plan de paz, es una orden de Trump y Netanyahu para que se rindan los palestinos y luego ellos robar el gas que está ahí. De hecho, se ha postulado como uno de esos de gobernadores coloniales Tony Blair.
Ahí la has dado.
Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ese gas que está delante de Gaza ha sido vendido a empresas británicas. Entonces, claro, Tony Blair defiende los intereses de las empresas británicas. Tony Blair es el trío de las Azores, para quien recuerde, que se dedicaron a invadir Irak junto con Bush y...
Y Ansar.
Y Aznar. O sea, entonces, claro, cuando te cuentan eso desde Gaza directamente, por la periodista de Gaza, nos dan una idea muy clara de lo que realmente está pasando y no lo que nos están contando. Es decir, ese plan de paz es un fake para que la gente se desmovilice. No ha sido negociado con nadie, ni con los países árabes que dice que van a intervenir, ni con Egipto, ni con Qatar, ni con Arabia Saudí. Ningún país árabe va a participar en esto porque no saben nada. Los propios palestinos desconocen qué garantías va a haber para que no les maten a todos, porque recordemos que en las últimas negociaciones intentaron asesinar a los negociadores en Qatar. Claro, es que...
Sí,
así es.
Así es fácil negociar.
Claro, y ahora lo que se está proponiendo por parte de Estados Unidos es hacer un protectorado, con ellos quedándose con los recursos, y hacer el famoso resort que querían hacer delante de Palestina. Eso sí, antes entreguen a los rehenes, y tampoco se dice nada de los más de 10.000 detenidos palestinos, niños
incluidos,
que están en las cárceles, que están secuestrados por Israel. No de ahora, no del 7 de diciembre, de noviembre, perdón. No. De hace mucho más tiempo. Sin juicios, sin causas, sin abogados, sin derechos. Son secuestrados. Cosa que parece que a los medios de comunicación de aquí y a la derecha española les da igual, no se ponen lacitos por los secuestrados palestinos.
Siempre ha habido ciudadanos de primera, segunda y de tercera, y luego están ya los palestinos.
Bueno, pues os decimos, quien quiera ver más noticias sobre este tema puede ir a Spain TV, y como os hemos dicho, os hemos puesto el reporte directamente desde la periodista que allí ejerce en Gaza, día de hoy.
Y desde las páginas de Al Jazeera tenéis los 21 puntos, si los queréis leer detenidamente, ahí lo podéis sacar.
Seguimos con más noticias de...
Yo quería seguir poniéndote un punto.
Dígame,
a tu comienzo.
Cuente, sí.
Cuando has hablado el señor Trump...
Sí.
Reunido con sus gerifaltes militares.
Uy, me temo lo que peor. Dígame, ¿qué ha pasado?
Portada de la BBC. Abro comillas. O sea, soy el señor Trump.
Sí.
Y digo, usaremos las ciudades peligrosas de Estados Unidos como campo de entrenamiento militar. Trump justifica así, ante los altos mandos militares, el despliegue de tropas dentro del país. O sea, que ya no solamente va a mandar la Tercera Guerra Mundial, sino que va a mandar la Segunda Guerra Civil norteamericana.
Pues si nos vamos a democracynow.org, como sabéis, son las páginas de los alternativos norteamericanos, pone el acento sobre Israel, que sigue matando al menos a 50 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas, y Estados Unidos revoca la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que este participara en una protesta a favor de Palestina frente a la sede de la ONU en Nueva York. Y luego ya hace referencia a lo que usted ha contado. Titular: informan que autoridades militares de Estados Unidos están elaborando planes para lanzar ataques con drones en Venezuela. Es decir, la reunión que hemos contado, además de atender a lo que está pasando en las ciudades de Estados Unidos, donde están tomando las ciudades como si fuese un estado de guerra, prácticamente, están además preparando el ataque a Venezuela con drones.
No van a ser muchos ataques a la vez.
Pues parece que Trump se ha subido, ¿eh?
Yo hasta hace poco decía, mira, Trump será lo que sea, pero es el único presidente de Estados Unidos que yo he conocido, así en mi vida, en mi ya dilatada vida, que no ha declarado una guerra. Coño, pues las va a declarar todas a la vez.
O sea, de hecho, por ejemplo, en la columna de Democracy Now, atendo a lo que hemos empezado nosotros, la creación del Estado palestino y la carrera para detener el genocidio, el titular principal de Democracy Now, cortina de humo. El historiador Miguel Tenker Salas dice que Estados Unidos busca crear un conflicto con Venezuela como un pretexto para deportar a cientos de miles de venezolanos mientras ataca barcos que son de pescadores.
Ya lo dijimos la semana pasada, de 15 días, que la propia DEA comunicaba que el porcentaje de droga que llega de Venezuela es del 0%. La DEA.
Si seguimos con Chicago y la guerra civil, la segunda guerra civil, el poder del pueblo va mucho más allá que de cualquier dictador. Un concejal de Chicago responde a los planes de Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad. Resiste al fascismo, no reyes. Están tachando... Hay carteles, ¿eh? Ya han hecho carteles, los americanos son de carteles guays, tienen buena impresión. Y una fotografía, fotografía de Trump con una corona tachada: resiste al fascismo, no reyes. Recordar que Trump ha declarado a los Antifa, les ha declarado organización terrorista. O sea, y también, como el libro recomendado, el cártel de Fort Bragg. De Fort Bragg cártel. Fort Bragg es el sitio donde se formaban todos los dictadores y sistemas de represión de Latinoamérica en los tiempos de Pinochet, donde iban las fuerzas especiales a aprender a torturar y cómo tomar medidas de contrainsurgencia. Pero además de todo esto, no solo el Fort Bragg cártel está, y la Casa de las Américas, que era la otra,
ese era el nombre que a mí me sonaba, que me pone los pelos de punta.
Pues había dos, el Fort Bragg era de las operaciones especiales, y Fort Bragg es el Fort Bragg cártel de la droga. Revela la participación de las fuerzas especiales estadounidenses en el narcotráfico. Ojo, prensa alternativa norteamericana, democracynow.org. Esto no tiene nada que ver con la seguridad pública, dijo el legislador Chay García, que rechaza las amenazas de Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago. Y como veis, referente a Gaza, por ejemplo, insiste que el plan de Trump para Gaza es meramente ponerle una nueva envoltura al genocidio en beneficio de Israel. Presentamos el análisis de Diana Butu, una mujer blanca, americana, que nada tiene que ver con los palestinos, pero que es una analista que cuenta pues lo que mismo que decía Hispan TV, pero en fuentes norteamericanas. Seguimos con la generación Z, ¿le parece? Porque parece.
Vamos a la generación Z.
¿Qué ha pasado con la generación Z? ¿Tiene usted alguna noticia de la misma?
Pues porque están un poco cabreados estos jóvenes. Me parece muy bien que empiecen a ser la generación petaceta, que se les hinchen ya las narices.
Y están dando.
Y nos cuentan.
Sí, cuente.
Desde Liberación nos cuentan tensión social en aumento en Marruecos. La generación Z se moviliza frente al defallance, ¿cómo se dice?
Los servicios públicos, el fallo
de los servicios públicos. Y más adelante también en la BBC nos dicen: las protestas contra el gobierno y Congreso peruano que desde hace semanas ocurren en el centro de Lima son una preocupación cada vez mayor para las autoridades. Desde las más recientes, que tuvo lugar este domingo, hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, varios heridos, daños y la sensación de un malestar creciente en un movimiento que surgió entre los estudiantes y ahora se extiende a otros colectivos.
Decidos, por ejemplo, que también en Nepal la generación Z montó la revolución de colores que hizo caer al gobierno y que puso un gobierno cercano a Soros, con lo cual tenemos Perú, Nepal y Marruecos. Lo que no sabemos es quién mueve los hilos, porque razones para movilizarse tanto en Perú como en Nepal como en Marruecos,
como en Zaramaja,
como en Vitoria, los hay. Lo que pasa es que no sabemos quién tira de las marionetas que hacen caer gobiernos y en favor de qué.
Eso será un estudio más en profundidad que no vamos a hacer nosotros.
De hecho, están temiendo mucho en Gran Bretaña y deciros que existen en Gran Bretaña ya una situación casi de preguerra social. En Gran Bretaña, estos últimos días, detuvieron a George Calloway, que es un ex diputado del Parlamento británico, porque volvía de unas conferencias y unas charlas que se habían hecho en Rusia, a los cuales se habían invitado intelectuales de diferentes países, y al volver de Rusia, de San Petersburgo, si mal no recuerdo, pues le detuvieron. Había participado en unas conferencias, a él y a su esposa en el aeropuerto. La cosa no acaba aquí. Deciros que además de eso existe en Gran Bretaña una ley de verdad informativa, entre comillas, o de antibulos, que permite y está permitiendo al gobierno asaltar las casas de los youtubers y de gente que envían información por internet, que aunque no tengan muchos seguidores, hagan comentarios, todo eso está controlado, y si hablas a favor de Palestina, contra la guerra de Ucrania o contra Zelensky, que son sus aliados, o contra el rey, te puede aparecer la policía a altas horas de la noche. Si se han atrevido con un diputado, exdiputado como George Calloway, que tiene casi 1 millón de seguidores en Twitter en Gran Bretaña, y que se postula, pues ese señor es jefe de un partido del pueblo de Gran Bretaña, que en las próximas elecciones puede tener unos resultados, que no tiene dinero para hacer una campaña electoral de éxito, pero sí para sacar unos que se noten, vamos. Si se atreven con eso, no vean lo que se van a atrever contra el que dice: me cago en el rey Juan Carlos, de allá, no de aquí, el Carlitos III de allá. El de aquí lo respetamos mucho porque no queremos nosotros acabar en el mismo sitio.
No.
Continuamos y ¿qué más nos ponemos?
Te voy a hablar de un tema que está pasando muy desapercibido y a mí me... Es la lucha de las bibliotecarias norteamericanas, que están arriesgando ya hasta su vida en momentos actuales. Se ha estrenado un documental de Librarians, como se diga, las bibliotecarias, que retrata a las mujeres, porque la mayoría son bibliotecarias, que resisten ante la cruzada de legisladores y activistas conservadores en bibliotecas escolares, que empezó en Texas, Florida, Luisiana y que se extendió por todo el país. Una de ellas nos cuenta: nunca se nos ocurrió que nos atacaría, nunca pensé que estaríamos en primera línea. Somos guardianes del espacio, de los recursos, de la gente. Ahora nos han puesto en el frente y tenemos que contar nuestra historia. Hablan de cientos de miles de ataques, de agresiones, de amenazas de muerte. Desde el 2002, por ejemplo, o sea, ha habido casos de tiroteos desde el 2002, sobre todo en temas de del colectivo LGTBI o el racismo en Estados Unidos. Hay en bibliotecas que se han llegado a prohibir libros como El color púrpura, porque a estos fascistas de gente, eso de que les recuerden su pasado, no les debes gustar en absoluto. Por ejemplo, otro libro que se ha prohibido es El Mouse, un cómic, por así decirlo, sobre el Holocausto, un famosísimo libro de Spiegelman, que está, bueno, son dibujos de ratones, es muy, muy famoso. Pues también en algunos sitios lo han prohibido. Entonces, o sea, está la quema de libros, ya sabemos que es el comienzo de cualquier buen dictadura, ¿no? Pues exactamente.
Hombre, en Estados Unidos, nosotros desde aquí os refrendábamos muchas veces que la libertad de expresión es una rara avis, porque tienes que tener dinero primero para expresarte y luego para defenderte con tus abogados de las denuncias que te van a caer si molestas a alguien. De hecho, las denuncias es una de las formas más livianas de violencia legal para hacer callar a determinados colectivos cuando denuncian los efectos de las multinacionales que les hacen, por ejemplo, a Greenpeace, con sus denuncias sobre la contaminación y todo eso, pues recibe denuncias de petroleras y les hacen la vida imposible con una cantidad de capital por parte de esos abogados que les permite el prácticamente paralizar la organización. Cuando no pueden ya con el tema legal, porque no pueden con el tema legal, pasan al tema físico. Y uno de los temas físicos que se está dando, por ejemplo, contra los médicos abortistas, contra los grupos LGTBI, contra las bibliotecarias, que es un grado más de lo que está pasando en Estados Unidos y que no nos estamos dando cuenta. Además de la persecución a los inmigrantes, que prácticamente ya no aparecen en muchas noticias, porque como es tan normal, ya lo dan como normal que te secuestren al personal. De todas maneras, gracias a la política de Estados Unidos, el nivel de turismo en Estados Unidos ha bajado casi un 10%. ¿Por qué? Porque la gente es un país que cada vez da menos ganas de ir. El sueño americano es la pesadilla americana. Porque como te confundan con un ilegal, lo mínimo que te pueda pasar es que acabes detenido y lo peor, que acabes en una cárcel de El Salvador, hasta que te identifiquen.
Hombre, una solución para eso es que a los turistas les pongan un chaleco que ponga como en los estos de guerra que le ponían a los periodistas, ¡Pres!
Sí, entonces, sí. Si se encuentran los israelíes, los de Pres se piensan que es una diana. O sea, si se encuentra un sionista le pega dos tiros por si acaso. No, lo de Pres...
Bueno, pero como turista. O sea, turist.
Vale.
Turist, no miren.
Dios mío, ¿cómo está el percal?
Bueno, y para contaros cómo está el patio y sonreír un poco, os voy a contar lo que ha pasado en Sirivella. Sirivella es un pueblo de Valencia en el que el pasado 17 de septiembre, a primera hora de la mañanica, apareció unas escaleras pintadas con la bandera de Palestina. Nos dice aquí en esta noticia, a las 7:55...
¿Cinco minutos después?
Los vecinos, no, del municipio, ven el símbolo. A las 8:15 ya se encontraban operarios de la brigada municipal eliminándoles. Y los vecinos se pusieron a carrular y dijeron, ¿y sus baches que hay ahí en el camino que va paralelo a la autopista? Que llevamos meses denunciando, ¿cómo nos los van a arreglar más rápido? ¡Zas! Se pusieron a ello y pintaron los baches con la bandera palestina. Dijeron, a ver si así
arreglan los baches.
Y la concejala de Podemos en el municipio, Karin Jansen, por cierto, evidentemente el municipio está en manos del PP y de Vox, dice, pues sí, la gente de mi pueblo es creativa y aceptaron el reto planteado ayer. Veremos la reacción de la alcaldesa y mientras, acción y concienciación.
Pues nada.
Quiero que me digáis si son héroes o villanos. La DGT está buscando a los responsables de destruir 7 radares de velocidad que, ojo, valen casi 460.000 euros. Parece una trama de película, pero es más real que nunca. 7 radares han sido destruidos en lo que va de año en diferentes puntos del país. Y lo peor es que esto no es solo un acto de vandalismo. Es un coste brutal para todos. En total, 460.000 euros en reparación y reemplazo de esos radares. Los radares son fijos y de tramo y han sido destruidos en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Valencia. Así que claro, la DGT está montando una caza brutal para encontrar a los culpables. Y aunque sabemos que a nadie le gusta ver un radar en la carretera, destruirlos no es la forma de librarse de ellos. Posiblemente aumenten las represalias. Aunque en el momento puede funcionar, está feo. El artículo 263.2 del Código Penal prevé penas de prisión de 1 a 3 años y una multa de 12 a 24 meses por este tipo de acciones. Además, los culpables tendrían que responder por el coste económico en cada radar, que asciende a unos 67.000 euros en el caso de los radares fijos y a unos 66.000 euros en el caso de los radares de tramo. Ahora te repito la pregunta, ¿son héroes o son villanos?
Tienes ala de mí, grita con y corre, las croquetas vuelan, el bacalao arde, en la barra risas y buen comer, las tortillas no van a faltar, pero ligar, ligar, eso no va a pasar. La sidra fluye, la fiesta no acaba, comes como un rey, pero ligar, ligar, eso no va a pasar.
Pues ya lo ven, en Alavi nos encontramos en el bar, en la Alavi Taberna. Y ¿qué le parece? ¿Les invitamos a un pincho a los que se dedican a cortar radares o no? Porque ha habido pueblos de España que han dicho que iban a buscar a esta gente para hacerlos...
un pequeño homenaje.
¡Un homenaje! Y además que fuesen los pregoneros del pueblo. Pero claro, lo difícil es localizarlos. De hecho... Este señor, por ejemplo, que nos contaba desde un punto muy legalista de que, oye, son muy malos, que les pueden poner una multa, que nos han roto no sé cuántos. Pero por la plebe está por la motosierra, como el Milei, pero en radares. ¿Qué le parece? Y para acabar de
liar... Yo entiendo que a nadie gustan los radares.
No. De hecho, en Gran Bretaña ya os contamos aquí que hay unas campañas para quitar todos los radares de las zonas de bajas emisiones que van con martillos y realmente van con Rotaflex. A cortar los postes de las cámaras de videovigilancia porque les cascan unas multas si entras en una zona de zonas de bajas emisiones. Puedes entrar pagando. No es multa. Pagas y entras. Pero claro, eso es una manera de cascar al más pobre, ¿no? Y de hecho, aquí, por ejemplo, con todo esto, no se está dando mucha publicidad a esto para que la gente no coja ideas.
¿Los de la motosierra dices?
Los de la motosierra y los de los radares de la DGT, porque deben... O sea, los radares esos son especiales porque son radares de tramo. Que tú entras en la autopista... Y te calculan cuando sales si la media te has pasado de velocidad y te cascan una multa. Piñan a todo Dios. Porque no es puntual, son nuevos. Entonces, la gente ha ido a por ellos.
Me río porque esto me recuerda a un maravilloso libro de Julio Cortázar y su mujer que escribieron hace ya, evidentemente, un montón de años, que se titula... A ver si lo digo bien. Los cosmonautas de las autopistas. Viaje atemporal París-Marsella. Y este viaje es así. Se cogen la furgoneta, salen de París y van a Marsella por autopista. Pero no salen de la autopista. Se pasan 15 días o no sé cuántos, no me acuerdo. En la autopista quedan con amigos que van a verlo, en los estos de descanso. Claro, y por ahí el señor que está ahí contando, la señora que está ahí contando, entra uno, sale un...
Le faltaba
una furgoneta y se pasaron una semana para arriba, para abajo, buscando pues el coche que faltaba. O sea, este es el movimiento contrario.
Contrario. Pues el movimiento tal es el esto. Ya le digo, hay pueblos que están buscando, no tengo los audios porque están en papel, de gente que está buscándole para hacerles homenajes. Porque además hay gente, además de esos de la DGT, debe haber locales puntuales. Esos son de recorrido. Pero hay unos los de toda la vida, que también por ahí hay pueblos que se están dedicando a darle zurricasca. Porque la gente no tiene pasta y a ti te ponen un radar fijo al lado del pueblo. Cada vez que entras te meten una multa, pues los aldeanos han cogido el tractor y lo han arrasado. Y se acabó el problema, la multa y la madre que lo fundó.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Exactamente, se acabó la multa. Si nos vamos... Bueno, os vamos a dar también algo de electricidad, si le parece.
¿Que le vas a dar que vas a ponerte a torturar a la gente?
Sí, un poquito. A ver qué les parece.
De electricidad.
Cada millón de habitantes, central nuclear. 3 céntimos el kilovatio.
Eso es.
Ese es el precio que paga el finlandés por la energía. Y, por supuesto, nada de consumo de conexión. Eso no existe, lo de... Tener potencia y pagar por tener potencia disponible no se paga.
O sea, aquí pagamos hasta por respirar la electricidad. Atención al dato. Recuerden que en Canarias la gente de pasta que va a los hoteles de lujo no tiene un IVA de 21% para la electricidad como tenemos nosotros. Tienen un IVA casi cero. O de un 3, me parece que es 3 o 4. No me acuerdo. Pero de 21 no. O sea... Y por el contrario, a la gente pobre de aquí parece que te hacen un favor porque te dan un pequeño bono social a algunos y en realidad están sableando a toda la clase trabajadora con un 21% de IVA en la electricidad. O sea, toda España no se paga igual. Ceuta y Melilla tampoco lo paga. ¿Vale? Y en muchos países de Europa, no solo eso, sino que tampoco se pagan muchas de las cuotas, que es lo que nos están contando de Finlandia, de enganche. Tú pagas lo que gastas, no si tienes un contrato para gastar tanto que a lo mejor lo gastas o no. Seguimos.
No se paga allí tampoco.
Cuestión sobre las nucleares, porque hasta donde yo sé, quienes pedían o quienes no estaban dispuestos a alargar la vida de las nucleares eran las propias eléctricas, porque exigían una reducción de los impuestos y las tasas para poder alargar la vida, y la condición del gobierno era aceptar el alargamiento de la vida de las nucleares siempre y cuando esa vida útil de las nucleares no repercutiera en una subida del recibo en los consumidores. Por lo tanto, esto de decir, bueno, es que el gobierno quiere cerrar, porque sí, las nucleares. No, son ellas las que pidieron el cierre porque no estaban dispuestos a asumir los costes que supone tenerlas abiertas.
Por los impuestos.
Claro.
Por motivos por impuestos. De impuestos, efectivamente. Bueno, mira. Claro.
Por motivos de impuestos, y aquí está.
Parecito lo único para subrayar... El beneficio neto del grupo Iberdrola en 2024 fue de 5.612 millones, un incremento del 17% con respecto al 2023.
Lo mismo que han subido los sueldos, o la tasa de basuras.
No, la tasa de basuras ha subido más del 17%.
Pobres los de Iberdrola. Pobres los de Iberdrola si se comparan con la tasa de basuras del Ayuntamiento de Vitoria. Pobres. Y los de la OTA también, que también han cobrado. Han ampliado también un 17%. O sea, es decir, el problema está que gran parte del dinero que pagamos se va en que trabajamos, se van impuestos y no sabemos dónde van los impuestos.
Yo te puedo dar una ideita.
Dímela. Hágame la luz.
No. Los exdiputados, es que este caso casi no se ha oído.
¿Ah?
Exdiputados del PP, de la Serna y Aristegui, se enfrentan a peticiones de hasta 21 años de cárcel por cohecho y organización criminal.
¡Amigo!
La Audiencia Nacional los va a llevar a juicio, acusados de facilitar contratos de obra multimillonaria en Argelia a cambio de comisiones durante el periodo 2009 al 2016.
O sea, 7 años robando.
Más o menos... parece ser que participaba en una trama que facilitó contratos por 480 millones de euros. ¿Eso en campos de fútbol cuánto es?
Muchos campos, si lo pones en euros...
480 millones
ostras
de...
Ostras tú.
Es posible que buena parte de los problemas que nos afectan en el día a día estén generados por grupos por organizaciones que, aunque están ahí presentes todo el rato haciendo cosas para el mal, no sepamos nada de ellas y que tengan que pasar años, fijaros la trama, entre 1999 y 2018 para que conozcamos esto. Y mientras esta gente
está hablando, por ejemplo, de la trama de corrupción del cártel del fuego, que eran los que tenían que apagar los incendios, que ha salido ahora y que no se ha dado mucha publicidad, pero había un cártel que era el cártel del fuego que untaba con regalos a los que decidían realmente quién tenía que pagar todo esto.
Entre 1999 y 2018, para que conozcamos esto, y mientras esta gente se forra haciendo dinero con los hidroaviones que tienen que apagar con nuestros incendios, la gente del pueblo pierde sus casas y los bomberos voluntarios mueren. No podemos utilizar el agua de los envases porque los secan, matando a los peces. Y no podemos utilizar los hidroaviones porque se están especulando con ellos. Nos están machacando. Nos están desangrando. Están destruyendo España a propósito. Nuestra clase dominante y los administradores de su negocio, los políticos de turno, y da igual el signo ideológico, que son lo mismo, que nos gobiernan, les importa un comino nuestro bienestar, nuestro futuro, nuestro presente y también nuestro pasado. Lo único que les importa es ganar muchísimo dinero. Lo hacen sin temor a las consecuencias y las represalias. Lo hacen porque son conscientes y se vanaglorian de ello. Mientras estamos ocupados con nuestra supervivencia diaria, ellos disfrutan machacándonos, dificultándonos esa supervivencia, esquilmando lo poquito que tenemos, destruyendo lo mucho que tenemos y que desconocemos, como son nuestros recursos naturales, como son nuestros medios de vida, como son nuestros suelos, nuestro uranio, nuestro oro, nuestras tierras raras, nuestros minerales,
que las hay en España,
nuestra biosfera, nuestros peces, nuestra ganadería, todo en nombre del medio ambiente y la transición ecológica y el ecologismo, pero todo en función del capital, hasta que digamos basta, hasta que nos organicemos, hasta que luchemos como pueblo soberano que tiene que ser, como patria soberana que se tiene que emancipar de esta subordinación y reclamemos que lo nuestro siempre ha sido nuestro. Vamos a apartar vuestras sucias zarpas de nuestros campos, de nuestros recursos naturales, de nuestros pueblos, de nuestros embalses, de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestra gente. Es la hora de organizarse. Es la hora de que el pueblo español haga una insubordinación fundante en defensa de su industria, también de su sector terciario y de su mundo rural. Es posible que buena...
Santiago Armesilla es un youtuber y un analista político que lo podéis encontrar en YouTube y en TikTok. Os lo recomendamos, es un señor de ideología comunista que mantiene unas posturas muy duras contra el Estado y que denuncia la corrupción. Deciros, por ejemplo, que esto es la base de los grandes desastres que está pasando. Por ejemplo, la huelga que hay hoy en día de
jardineros
en Álava viene porque la empresa que ha contratado el Ayuntamiento de Vitoria es una multinacional.
Ajá.
¿A quién pertenece la multinacional? Pues está en sede de Luxemburgo.
País maravilloso, refugio de evasores de impuestos.
Pues a estos, el Ayuntamiento de Vitoria, nuestra alcaldesa, el PNV y el PSOE, monta tanto el PNV como el PSOE, han decidido dar a esas multinacionales extranjeras el beneficio de los servicios sociales. ¿Por qué no hacen una cooperativa? ¿Por qué no contratan ellos directamente a los jardineros como se hacía antiguamente? Y el dinero se haría economía circular, se quedaría aquí en Vitoria. No los beneficios irían al extranjero. Y como los
a Luxemburgo.
Al extranjero.
Para no pagar impuestos.
De esa manera, resulta que luego dicen, no, es que por el bien de quien ustedes trabajan. ¿A cambio de qué? Y si nos vamos a Madrid, por ejemplo...
Uy, te voy a contar.
Cuéntame.
Nuestra maravillosa reina de Lavapiés, en un evento del fondo buitre BlackRock.
¿Qué ha pasado?
¿Quiénes son BlackRock?
Una multinacional, uno de los con Vanguard, BlackRock y los grandes fondos de inversión que están controlando el mundo. BlackRock tiene un presupuesto superior al PIB de muchos países.
Pues la reina de Lavapiés dice, no vamos a intervenir la vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha clausurado en un foro organizado por este fondo buitre y ha calmado a sus asistentes, así como les ha animado a intervenir en la ciudad. No vamos a intervenir la vivienda, ni el alquiler, ni del alquiler ni de la venta. Se ha demostrado que eso es fallido. Paraliza el mercado siempre, de verdad de la buena. Vamos a defender la propiedad privada como un principio. Por si alguien tenía dudas, Isabel Ayuso ha querido dejar clara la postura de su gobierno en el Real Estate Forum, foro internacional de inversión organizado por este BlackRock.
Y después hay también fondos de inversión que están relacionados con Israel. La señora Ayuso está relacionada con fondos de inversión en sus negocios y en su entorno, y empresas israelíes, tanto en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, uno entiende las declaraciones que a veces hace, que dice, a ver. O sea, usted no estaba a favor de los derechos humanos, no. De los derechos humanos, de los mis derechos humanos. No de los derechos humanos de la sociedad, de los pobres, de los palestinos, del resto del mundo.
De mis derechos bursátiles.
Más que otros. Uh-huh. Esos son sagrados. Seguimos con más noticias.
Pues mira, ahora te voy a decir cómo solucionan el problema este de la corrupción en otros países.
Cuénteme.
El exministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Tan Rinyan, del 2020 al 2024, o sea, no es un exministro, sino acaba de dimitir o lo que sea, fue condenado este domingo, o sea, el día 28,
por corrupto,
a una pena de muerte suspendida durante 2 años por aceptar enormes sobornos. Este tipo de sentencias con penas de muerte suspendidas es relativa frecuente en este gigante asiático en casos de corrupción, y se pone que si el reo no comete nuevos delitos y tiene un comportamiento adecuado durante el periodo en el que está vigente la suspensión, puede ver o no su pena conmutada a cadena perpetua.
En China,
aparte de eso, todas las propiedades personales de Tan serán confiscadas y las ganancias ilegales obtenidas de sobornos se recuperarán para engrosar las cuentas nacionales. Vamos, como aquí.
Vamos, que en fin, no me haga hablar del rey porque me va a dar un patatús.
Sí, yo no he dicho nada al rey. Yo he dicho, desde Urralburu para aquí ha devuelto a alguien el dinero.
Ya, pero me viene la imagen de la corona, no sé por qué. Es una especie de flash y me pega. De hecho, en China, esta misma semana nos preguntaba la BBC que la familia Ming, que operaba en la frontera de Birmania, estaba traficando con seres humanos, porque los tenía esclavizados para tener estafas por internet, estafas de juego y estafas de droga. Y les han condenado a las 11 familiares, además de quitarles todo, porque desde Birmania los extraditaron a China para que fuesen los propios chinos
los que les juzgasen,
y les han condenado a los 11 a pena de muerte. Porque además habían mandado asesinar a gente que se quería escapar de sus garras mafiosas y que habían intentado denunciar el caso y los habían asesinado.
No, pero han condenado a muerte a 11. Los juzgados de esa familia Ming eran como 34.
O sea, pero había responsable de tráfico de drogas, estafa por internet multimillonaria, habían arruinado familias y quitado estafas bancarias, y además habían asesinado a gente que había caído en sus garras, que les hacían ir allá con contratos de trabajo, pero una vez allá en la selva, porque estaban en medio de la selva, los aislaban y no los dejaban escapar. O sea, entonces, cuando tú ves esto, dices, a ver, y aquí con los tráficos de la droga, cuando uno lee que en el Parlamento Español y diferente del Parlamento Europeo encuentran rastros de cocaína en casi todos los servicios lavabos donde van los eurodiputados.
Bueno, ¿y por qué no pasan el algodoncillo por otros baños de otros hemiciclos?
Claro, entonces uno se lo pone a pensar. Muchos creen que la energía verde es verde, y os decimos, como decía antes, el ecocapitalismo tiene su lado oscuro, y nos han vendido unas motos que, estando a favor de la ecología, no quiere decir que nos tengamos que tragar todas las
sapos
bolas,
y culebras.
Sapos y culebras. Os ponemos el audio.
Serían los primeros publicaciones sobre niveles en la orina después de jugar un partido de 90 minutos, cuántos te ha entrado por la piel, ahora la discusión de si es por vía respiratoria, si es cuando te restriegas, si es porque tienes una herida y te has caído sobre el neumático. Sí, pero, soy imbécil. ¿Por qué me va a obligar a mí a hacer estas cosas? Si puedes jugar sobre tierra, y si en tu casa no se da el césped, pues juega sobre tierra, pero no vaya a meter plástico sintético, y menos tu basura. No vuelva a enterrarme tu basura debajo del campo.
Al final es eso, ¿no?
Absolutamente. Y encima con
algo
una
que se tendría
con la
que
idea.
Tirar.
Yo el otro día cuando leo de pronto que un grupo de la universidad de que es una cosa, es de una sinvergüenza, de una universidad de Castilla-León, ha decidido que la mejor salida para las placas de para las palas de los aerogeneradores en España es triturarle y hacer asfalto para las calles. No sé si sabes que las torres de los aerogeneradores, los molinos de viento, uh-huh, han cumplido 24 años. Y ha llegado el momento de desmantelarlas, ¿de acuerdo? Uh-huh. En toda España. Han empezado por León y por aquí a desmantelar. Tienen que quitar, y de cada 5 torres van a dejar una más grande. Cada torre tiene 22 toneladas de pala de aerogenerador, que es plástico, fundamentalmente bisfenol A. Y ahora que las van a desmantelar después de 24 años, no saben qué hacer con ellas. Y entonces han aparecido un montón de empresas, el día las estuve controlando, que se han ofrecido para hacer el tratamiento adecuado para ese material. Tuve los santos cojones de quedarme con los nombres de las empresas que se están ofertando e ir con Google Map a ver dónde están. Polígono Industrial, Soria, siempre provincia así, Soria, Teruel. Y entonces va allí y ves que la empresa es una parcela donde no hay nada y donde probablemente van a empezar a tirar palas de aerogeneradores. Digo, ¿y dónde está, sinvergüenza, tu plan de eliminación y de tratamiento de esas palas? Porque que yo sepa, ese plástico es irrecuperable. Los plásticos como el policarbonato y las resinas epoxi no se pueden volver a fundir. Son altamente contaminantes. Su única salida es quemarlos, triturarlos y quemarlos. Eso es costosísimo. No me digas ahora, sinvergüenza, que después de todos estos años no tienes un plan para deshacerte de esas placas, de esas palas.
Como ven, pues la cuestión está clara, ¿no? Se hacen grandes negocios con el nombre de la ecología, ponemos aerogeneradores, expropiamos tierras a los aldeanos para poner esas palas y luego esas contras se esconden a la población, como está pasando con el coche eléctrico. Nadie está explicando qué va a pasar con las baterías cuando se tengan que reciclar. Pues los molinos de aerogeneradores que ven, que los tengan como, oh, esto es genial, pues no es tan genial, puede serlo, pero no a los costos ni los beneficios que se plantean. Os ponemos otro audio para que veáis.
Los molinos que os van a salvar la vida, ¿no? La energía verde. Este es uno de ellos. Muchos de vosotros comentáis, oye Ángel, no hablas mucho de los molinos, hiciste un vídeo diciendo, mira, os voy a contar.
Ángel Gaitán.
He estado dentro de un molino. He visto lo que está sucediendo y que están tapando. Y es que los molinos más modernos llevan hasta 2.000 litros de aceite. En muchos de los casos esos aceites se derraman porque revienta alguna tubería, son aceites para refrigerar y demás, y caen al terreno. Nadie los recoge, los chupa la tierra. En otros casos, pues el molino tiene un problema, pues como una máquina que es, porque esto tiene su revisión, sus aceites, sus filtros, o sea, no penséis que esto es el vientecito y ya está. Y bueno, y por supuesto, la difícil fabricación, ¿no? Esas tierras raras, esos minerales, la cantidad de energía y de combustibles fósiles que se necesitan para fabricarlos, que luego dicen que con el paso del tiempo se compensa, ¿no? O incluso que es positivo la emisión de CO2. Pero cuando se incendia, ¿qué? ¿Y por qué se incendia? Pues porque es una máquina. No es tan verde como nos lo venden. Recordar, nos están engañando. Esto encima está jodiendo nuestros paisajes. Si lo quieren llamar verde, a mí no me engañen.
TikTok de Ángel Gaitán. Para que veáis que, y el otro era un profesor de toxicología que os hemos puesto de la Universidad de Granada. Os contamos todo esto porque no os fiéis del tema de la ecología verde simplemente porque os digan que es verde. hay que leer la letra pequeña y hay que ser ecologista, naturalmente que sí, pero no pánfilo, no pánfilo.
Y uniendo tu panfalismo con la estupidez humana, os recomiendo un artículo de la EN, ya sabéis, una página maravillosa a ratos, escrito la, separado, H-A-I-N-E. Se titula Anatomía de la especie humana, idiotas, estúpidos e imbéciles. Y empieza diciendo, ley de oro, una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso teniendo un perjuicio. Nos habla en este artículo, que yo os lo recomiendo porque además es cortito, que bueno, al oír a dirigentes políticos, académicos, deportistas, tertulianos, periodistas, youtubers o influencers declamar barbaridades, me pregunto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, ejemplos, por ejemplo, la denuncia interpuesta por Macron, la mujer Brigitte Macron, sobre el comentario que ha sido de su transexualidad. Bueno, pone varios ejemplos de cómo nos inundan con bulos, noticias falsas. Trump es un maestro en esto. Y bueno, pues al final llega a una conclusión. Ay, que se me va la voz. Nos cuentan que estamos gobernados por negacionistas del cambio climático, genocidas, antivacunas, acosadores sexuales, defraudadores, mentirosos, racistas, pederastas, xenófobos y psicópatas. Sin embargo, a pesar de sus desatinos, cuentan con millones de seguidores. Se les venera, se les vota y se les defiende. En conjunto, constituyen una nueva categoría social donde cohabitan idiotas, estúpidos e imbéciles. Quienes gobiernan los instrumentalizan y alientan para ejercer un poder sin contrapeso. Y nos habla de los estudios, de, por ejemplo, de Carlo Cipolla, que tiene un libro magnífico del 88, que nos explica esto de cómo va lo de los imbéciles, los estúpidos, mejor dicho. Nos habla también del etólogo y premio Nobel Carl Lorenz sobre conductas adquiridas durante el proceso de socialización. Y bueno, ahí se ve claramente, porque a veces nos pedimos, pero ¿cómo puede la gente votar a esta gentuza? ¿Pero cómo puede ser tan estúpido? Pues aquí nos lo intenta aclarar, por lo menos para que tengamos las cosas claras.
Pregúntaselo a los argentinos, que ahora con la motosierra les han cortado a ellos las piernas, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y les hizo mucha gracia cuando salió el Milei. Pero
salió.
Sí, yo tampoco soy partidario tampoco de llamarles imbéciles a la gente, porque a la gente se le engaña, y entonces la falta de información hace que a uno le pueden engañar. Por eso estamos intentando desde aquí que la gente abra los ojos.
Y que sea crítico, hasta con nosotros, evidentemente.
Hasta también con nosotros, o sea, lo que estamos diciendo nosotros lo tienen que cuestionar y lo tienen que confirmar.
La conclusión del artículo. El Homo sapiens pierde facultades, la más sobresaliente es su capacidad de pensar. Ahí es
claro.
a lo que voy yo de ese imbecilismo auto hecho por nosotros mismos de no me voy a poner aquí a razonar.
Pues no. ¿Sabéis que ha habido elecciones en Moldavia y que la señora Maia Sandu ha sido ampliamente puesta en los medios de comunicación como la gran salvadora de la patria que estaba a favor
de la Europa
de siempre? Pero la cosa tiene otra versión. Pues resulta que esta señora Maia Sandu es una señora que, según otras fuentes, está comprada con el dinero de las multinacionales europeas y que quieren arrastrar a Moldavia a juntarse con Rumanía. O sea, que sea absorbida Moldavia, juntarse con Rumanía y hacer de todo ello un bloque otanista. Porque dentro de Moldavia hay un gran porcentaje de gente que está contra esto. Entonces, ¿cómo se ha conseguido que la señora Maia Sandu ganase las elecciones? Muy sencillo, cambiaron los jueces, eliminaron un montón de jueces que eran moldavos y se han sido sustituidos por jueces rumanos. Arrestaron a la gobernadora de Gagauzia y la han condenado a 7 años de cárcel y le han quitado todas sus propiedades a esta señora, madre de familia, sin acusación de delito alguno, simplemente de ser prorrusa, es decir, de pensar en ruso. Además, han cerrado un montón de medios de comunicación en Moldavia. Y también han cerrado los medios, porque los moldavos tienen una gran diáspora de gente que está en Europa y otra gran diáspora de gente que está en Rusia. ¿Sabes a quién no se les ha permitido votar?
A los de Rusia.
A los de Rusia. Mientras se habían colegios electorales en todos los países de Europa donde había moldavos, en Rusia solo abrieron dos. Además, Rusia están todos los moldavos dispersos, o sea, impidiendo que esa gente pudiese votar. Además, antes de esto, atención al dato, antes de que se celebrasen las elecciones, había redadas contra alcaldes que estaban opositando al tema de Maia Sandu y a su europeísmo que piensa vender el país. Porque aquí, cuando a alguien se le quiere desprestigiar, se le dice que es prorruso.
Y si le quieres lavar la cara, le dices que es proeuropeísta.
Exactamente. Y entonces, de esa manera, uno se convierte en bueno y el otro se convierte en malo. Pero a lo mejor uno no es prorruso para nada y el otro no es que sea proeuropeo, es que es pro-OTAN y es un corrupto. ¿Eh? Atención al dato. Además de esto, de las redadas contra alcaldes, ha habido 3.000 registros a domicilios de opositores. Human Rights Watch denuncia el uso político del Poder Judicial persiguiendo a los jueces que no eran de la cuerda, porque antes de arrestar a la gobernadora de Gagauzia, destituyeron a los jueces de la provincia de Gagauzia y pusieron a jueces afines al poder. Además de eso, si les pasaba poco, ha habido presiones contra la Iglesia Ortodoxa acusándole de qué.
De ser prorrusa.
Exactamente. Y han traído soldados franceses cooperando con Moldavia por cuestiones de seguridad, haciendo prácticas y controlando el país.
Así cualquiera gana unas elecciones.
La cosa ha ido que han llegado a cerrar 16 canales de televisión. Porque esos 16 canales de televisión en un país de 2 millones y pico son mucha gente. Muchos canales de televisión locales, televisiones locales, 16. Entre otras cosas, porque la gente, para, como no tenía otra herramienta, se disfrazaba de Pikachu, de osos polares, de ositos, de bichos mil, con esos trajes inflables. Y se ponían a manifestarse delante de las instituciones para quejarse. Los otros no les podían pegar perrazos porque iban todos acolchados, pero todos detenidos. Y hay un montón de vídeos en internet que esto. Evidentemente, esos vídeos no los veréis en Euronews, ni los veréis en prensa española, ni ninguno de los líderes de aquí, que todos son europeístas y pro-OTAN. Todos. Nadie levanta la voz contra la OTAN. Y los que la levantan del gobierno español, hay que decir que son los mismos que aprueban los presupuestos que la OTAN pide con el aumento del gasto militar. Al pan.
Y al vino.
Vino. Continuamos con más noticias.
Yo ya tengo la última noticia en esto que estamos recomendados que penséis y que analicéis. Y más que una noticia, es una recomendación. Lo veréis también si entráis en las páginas de Chalaparta. Es un libro que ha escrito Tansky Hoskins y que se titula Manual Anticapitalista de la Moda. Hoskins deshace los hilos de esta industria capitalista, nos dicen desde Chalaparta, para revelar la verdad sobre nuestra ropa, las marcas de moda que nos incitan a consumir, la gente súper explotada en cadenas de suministro coloniales, salarios de miseria, la tortura de los animales del que se extraen sus lanas y sus cosas para ponernos guapos, los químicos tóxicos que contaminan suelos y ríos, y Hoskins explora todo el uso de la ropa para resistir. Y se preguntan los de Chalaparta, ¿puedes escandalizar a una industria que ama escandalizar? ¿Es la moda verde una alternativa? Este libro ofrece un examen crítico único de la cultura contemporánea y las prioridades distorsionadoras del capitalismo.
Y voy a añadir otra cosa que nos contaban desde el profesor de Granada, de toxicología, de los microplásticos que vienen de la ropa. La ropa está hecha con
con
petróleo, son sintéticos. Con plástico. Entonces, salvo que usted compre lino o algodón, todo eso lleva microplásticos, que son micropartículas que son altamente contaminantes, mucho más de las que se respiran por el aire. Y si usted, por ejemplo, tiene una secadora, cuando saca la ropa, verá que saca un montón de pelusas. Si usted coge las pelusas, las estira, verá que casi no las ve y que flotan en el aire, son microplásticos. No son las bolitas de plexiglas blancas, no. Esos son plásticos, macroplásticos. Los microplásticos son microscópicos. Es polvillo que entran en los pulmones, pasa a la sangre y que son de muy difícil eliminación. Y además están relacionados algunos con disruptores endocrinos. Con lo cual, la ropa, hay que decir que hay que leer este libro, hay que tener en cuenta que la ecología es muchas veces lo que no nos cuentan, y estamos llegando ya a la hora de programa y nos tenemos que despedir. Se han quedado un montón de cosas en el tintero, desde Swiss Info, Sputnik, 20 minutos, Red Voltaire, Telesur TV, pero el tiempo no nos ha dado para más. Sed malos o sed buenos, portaros bien en la radio, en la Avenida Rerna. Nos veremos, tomaros una buena cerveza o un buen ron cubano y Gabón.
Y eso sí, pensar todos los días un ratito.